La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Anuncian nuevos hallazgos sobre variante Omicron. Personal de enfermería de Estados Unidos al límite. Omicron llegó a Holanda antes de lo que se pensaba. Medidas contra la nueva variante del COVID-19 en Ecuador. Cambios en prioridades y arrestos y deportaciones en Estados Unidos. Washington revoca designación de grupo terrorista a las FARC. Preocupante carencia de hispanos en ensayos clínicos de Alzheimer. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general el colega Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 30 de noviembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Aumentan las posibilidades de propagación de la nueva variante de COVID-19, aunque las autoridades mundiales insisten en pedir calma a los gobiernos a la hora de establecer medidas de control y prevención. Informa nuestro colega del programa de televisión El Mundo al Día, Jorge Agobián.
Este martes, las autoridades holandesas confirmaron que la cepa estaba presente en los Países Bajos una semana antes de que fueran detectados los primeros casos por contagio de Omicron en el sur de África. Así se multiplicaron las probabilidades de expansión y más casos son inminentes, pero no alarmantes, aseguran los expertos.
Probablemente ya estén los países que implementaron restricciones. Aún así, tenemos vacunas. Por lo tanto, no existe un escenario posible de que volvamos a estar como al comienzo de la pandemia, como el año pasado.
Ante la inminente llegada de la variante a Estados Unidos, la Casa Blanca se embarcó en una nueva etapa de su campaña de vacunación.
Our message is simple.
Nuestro mensaje es simple. Si está completamente vacunado y lo hizo antes de junio, vaya a recibir una vacuna de refuerzo hoy. Recibir una dosis de refuerzo le brindará el nivel más alto de protección contra COVID y esta nueva variante. Si no está vacunado o si sus hijos no están inmunizados, lo mejor que puede hacer es ponerse la vacuna, tanto usted como sus hijos.
La Organización Mundial de la Salud insiste en asegurar que el riesgo global se evalúa como muy alto, mientras continúan las investigaciones científicas cuyos resultados se podrían conocer en las próximas semanas. Además de la inmunización, la OMS sigue recomendando la práctica de medidas de bioseguridad.
El uso de mascarilla siempre que sea posible y siempre que esté en una habitación con más de una persona. Ventilar lugares cerrados si es posible y con la mayor frecuencia posible. Mantener la higiene normal de manos y cuerpo. Sabemos que estas medidas funcionan.
Los síntomas en las personas que han dado positivo han sido leves y hasta ahora la variante no ha sido relacionada con ninguna muerte. Jorge Agobián, Voz de América.
Con la nueva variante que ha encendido las alarmas en todo el mundo, la pandemia de COVID-19 no da tregua y está ocasionando cansancio crónico y otras condiciones médicas en un sinnúmero de profesionales sanitarios aquí en Estados Unidos. Nos informa Alonso Castillo.
Durante casi 2 años de pandemia, las enfermeras han trabajado sin descanso. Jen Partica, quien lleva 30 años ejerciendo la profesión, perdió a un colega por suicidio y ha experimentado un agotamiento extremo.
Hemos estado, ya sabes, peleando esta pelea. No esperábamos que durara tanto.
Incluso antes de que apareciera la nueva variante Omicron, la pandemia había provocado una escasez de enfermeras. La recomendación oficial es una enfermera por 2 pacientes en cuidados intensivos. Partica dice que la escasez hace que sea una enfermera para 3 pacientes.
La única forma en que puedes ir a la unidad de cuidados intensivos es si realmente eres como el más enfermo de los enfermos, porque no hay cama para ti.
Y eso ha llevado al agotamiento en las salas de emergencias de los hospitales. La enfermera G tuvo un ataque de pánico mientras estaba en el trabajo. Quedó paralizada temporalmente, sin capacidad ni para hablar ni para desempeñarse.
De repente, no pude completar un formulario simple. Mi cerebro no estaba haciendo conexiones de la misma manera.
El sistema de atención médica de Estados Unidos está librando una batalla de casi 2 años sin un final a la vista, provocando que las enfermeras abandonen las salas de emergencia en búsqueda de un trabajo menos estresante, aunque en algunos casos se sienten culpables. Alonso Castillo, Voz de América.
La variante Omicron del coronavirus llegó a Holanda antes de lo que se pensaba. Leonardo Bonet amplía la información.
Nuevos hallazgos sobre la variante Omicron del coronavirus dejaron en claro este martes que la amenaza comenzó en los países mucho antes de que elevaran sus defensas, mientras dos naciones distantes anunciaron sus primeros casos y una tercera informó su presencia antes de que Sudáfrica lo hiciera. El Instituto de Salud holandés halló la variante Omicron en muestras del 19 y 23 de noviembre. La Organización Mundial de la Salud indicó que Sudáfrica reportó por primera vez la variante a la Agencia de Salud de Naciones Unidas el 24 de noviembre. Al mismo tiempo, Japón y Francia confirmaron este martes los primeros casos de la nueva variante, dejando al mundo nuevamente entre las esperanzas de regresar a la vida normal y a los temores de que lo peor está por venir. La agencia AP señala que, aunque sigue sin estar claro cuándo o dónde apareció por primera vez o cuán contagiosa es, esto no ha impedido que las naciones se hayan apresurado a imponer restricciones de viaje, especialmente a las personas procedentes del sur de África. Estas medidas han sido criticadas por Sudáfrica y la OMS ha pedido que no se cierren fronteras, ya que su efecto es limitado. Sin embargo, las noticias más recientes dejan cada vez más claro que las restricciones a los viajes difícilmente podrán detener la propagación de la variante. Las autoridades alemanas detectaron Omicron en un hombre que no había estado en el extranjero ni tuvo contacto con nadie que lo estuviera. La OMS advirtió el lunes que el riesgo global de Omicron es muy alto y que la evidencia preliminar sugiere que podría ser más contagiosa. Otros enviaron mensajes más tranquilizadores, como el jefe de la Agencia Europea de Medicamentos, Emer Cook, quien insistió en que la Unión Europea, integrada por 27 naciones, está bien preparada para la variante. Si bien no se sabe cuán efectivas son las vacunas actuales contra Omicron, Cook aseguró que las vacunas podrían adaptarse dentro de 3 o 4 meses, si es necesario. Muchas naciones intentan calmar los temores e insisten en que las vacunas siguen siendo la mejor defensa y que el mundo debe redoblar sus esfuerzos para que éstas lleguen a todas partes. El anuncio de Holanda enturbia aún más la cronología de la aparición de la Omicron. Antes, las autoridades holandesas habían dicho que la detectaron en pasajeros que llegaron al país procedentes de Sudáfrica el viernes, pero los nuevos casos son anteriores a esa fecha. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en esta edición de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. El gobierno de Ecuador anunció también medidas preventivas frente a la variante Omicron a partir del 1 de diciembre, justo el día que comienza la reapertura de su frontera con Colombia. Desde Quito nos informa Néstor Aguilera.
8 medidas puntuales anunció el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, para evitar la propagación de la variante Omicron del COVID-19. Mediante un mensaje a la nación explicó que la primera es de carácter migratorio.
Prohibición de entrada al territorio nacional a toda persona cuyo punto de origen, escala o tránsito sea la lista específica de países del África que serán publicados por las autoridades competentes.
La lista de países incluye Sudáfrica, Botswana, Egipto, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Eswatini y Namibia. Además, los viajeros de otros países del mundo deberán presentar certificado de vacunación y una prueba PCR negativa. En el caso de la reapertura de los pasos fronterizos con Colombia, decisión comunicada hace una semana junto con el presidente Iván Duque, el proceso se hará por fases.
Agradecemos a los mandatarios.
Y la primera contempla el transporte internacional de mercadería, cumpliendo protocolos de bioseguridad.
Tras el anuncio presidencial, la médica y profesora universitaria Andrea Gómez dijo que es necesario contar con mayor información epidemiológica del país, que es clave para determinar si las medidas son suficientes o no.
Desde mi punto de vista, falta reforzar el sistema de salud, el sistema de vigilancia epidemiológica. No tenemos trazabilidad, es decir, seguimiento de casos.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, hasta el momento se ha vacunado contra el COVID-19 a más del 74% de la población ecuatoriana. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Desde el lunes, según nuevas disposiciones de la administración Biden, el ser indocumentado no puede ser la única causa para una deportación en Estados Unidos. José Pernalete nos explica por qué la decisión favorece a las comunidades que trabajan en el campo.
Los oficiales policiales de la Agencia Federal de Inmigración, ICE, deben adoptar cambios en sus directrices de arrestos y deportaciones, de acuerdo con las nuevas guías del Departamento de Seguridad Nacional. Así, la falta de un estatus legal de permanencia no podrá ser la única causa para deportar a una persona.
Están priorizando a aquellas personas que consideran que constituyen un peligro a la seguridad pública, a la seguridad nacional. Se van a enfocar en personas con antecedentes penales serios.
Según el abogado experto en inmigración Ángel Leal, las nuevas normas proveen cierto nivel de estabilidad para quienes aún no tienen un estatus migratorio legal, pero que no representan un peligro a la nación.
Dándoles la oportunidad de no ser procesados formalmente por inmigración, tal vez califiquen para algún tipo de recurso o alivio migratorio a través del Congreso.
Sabemos que a través del paquete de la infraestructura existen protecciones temporales, existe una posibilidad de un parol.
Pese al alivio de las comunidades de inmigrantes para la Coalición de Inmigrantes de Florida, adjunta a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, estas medidas son insuficientes.
Ineludiblemente vamos a tener que seguir pues peleando y abogando por una permanencia, que es lo que necesitan ya nuestras comunidades y es lo que en realidad quiere la mayoría de los estadounidenses.
Para el abogado Ángel Leal, estas normas pueden ser debatidas en corte por estados conservadores. Hasta el momento, Montana, Ohio y Arizona apelaron este anuncio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una pausa y luego les traeremos más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Volvemos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington y para toda América Latina. Senadores republicanos cuestionaron este martes la decisión de Washington de revocar la designación de organización terrorista extranjera a las FARC de Colombia, nos informa Alejandro Escalona.
Los senadores republicanos Marco Rubio de Florida y James Risch de Idaho cuestionaron este martes la decisión del gobierno estadounidense de revocar la designación de organización terrorista extranjera a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En una audiencia sobre la política de Estados Unidos para la democracia en América Latina y el Caribe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Risch expresó que la medida afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad democrática en Colombia. Por su parte, el senador Rubio emplazó al secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Brian Nichols, acerca de la disposición del gobierno de Colombia a aceptar la decisión del Departamento de Estado. Rubio preguntó si se consultó al gobierno de Colombia para tomar la decisión y hasta qué punto estuvo de acuerdo. También cuestionó por qué algunos exintegrantes de las FARC quedaron sancionados y otros no. Nichols defendió la medida y dijo que Estados Unidos y Colombia son grandes socios y que Washington no actuó unilateralmente. Por su parte, el senador Timothy Kaine, demócrata por el estado de Virginia, expresó su apoyo a la decisión gubernamental, argumentando que el tratado de paz del gobierno de Colombia con las FARC fue un gran logro y que Estados Unidos merece crédito por haber participado en ese proceso. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Inmediatamente después de conocerse la decisión estadounidense de excluir a las FARC de la lista de grupos terroristas, se desató una controversia en Colombia, pues tanto son los que celebran la decisión como quienes la critican. Nos informa Yair Díaz.
Desde 1997, las FARC hacían parte de la denominada lista negra de grupos terroristas en el mundo. La noticia de que a partir de este martes, Estados Unidos excluyó al grupo de este listado tras 5 años de la firma del acuerdo de paz generó reacciones encontradas en Colombia. Para la senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín, esta decisión es preocupante.
Continúa vinculada al terrorismo y al negocio del narcotráfico y opera no solo en Colombia, sino que es una estructura criminal transnacional.
Pero el congresista Iván Cepeda, reconocido miembro de la oposición en Colombia, aplaudió la decisión del gobierno Biden.
Este es un apoyo sin lugar a dudas al proceso y además una seria respuesta a quienes son detractores y opositores del mismo.
En medio de la controversia, el analista político Néstor Rosanía advirtió que la decisión no excluyó a las disidencias de las FARC, que desconocieron el proceso de paz.
Entran dos categorías o dos grupos nuevos. Uno, la nueva Marquetalia, y otro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP, que es una disidencia.
En tono imparcial, el alto comisionado para la paz de Colombia, Juan Camilo Restrepo, señaló que el gobierno del presidente Duque es respetuoso de la decisión estadounidense.
Es la oportunidad para aquellos firmantes, quienes hacen parte del proceso de paz, avancen y le cumplan al pueblo colombiano.
Se espera que en las próximas horas los ahora miembros del Partido Comunes, antiguas FARC, se pronuncien sobre esta decisión de la administración Biden. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Gracias, Yair. Hacemos una pausa y luego continuaremos con más noticias. En Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Aquellas comunidades que tienen mayor probabilidad de necesitar tratamiento de Alzheimer, incluyendo los hispanos, son los menos representados en los ensayos clínicos en Estados Unidos. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
Si bien se desconoce la causa exacta del Alzheimer, científicos sugieren que puede estar relacionado con la proteína de beta-amiloide, que forma placas que dañan el cerebro.
Pues el Alzheimer es la forma más común de otro síndrome que se llama demencia. Y la demencia es un término muy general que se aplica a la pérdida de memoria y de otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida diaria. Con tiempo, una persona afectada con la enfermedad de Alzheimer u otra demencia sigue deteriorando.
La doctora María Carrillo, portavoz y directora del Programa de Investigación Global de la Asociación de Alzheimer, asegura que la enfermedad llega a un punto en donde interfiere con el diario vivir del paciente. Y aunque los hispanos constituyen el 18% de la población en Estados Unidos, solo el 1% participa en un ensayo clínico.
Poblaciones que se ven más afectadas por esta enfermedad en particular, pero estas poblaciones tienden a ser los hispanos.
Algunas investigaciones sugieren que el 85% de los individuos que están dispuestos a ser voluntarios en un ensayo clínico suelen participar si es recomendado por una persona.
Cuando se aprueban esas medicinas, esos fármacos en los Estados Unidos, tiende a causar que se aprueben también en otros países y que lleguen a ser usados en otros países también.
Al mismo tiempo, el número de personas que viven con demencia está creciendo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud.
En la actualidad hay aproximadamente 55 millones de personas que viven con demencia en todo el mundo y aproximadamente el 60% de ellas en países de ingresos bajos y medios.
Los hispanos tienen aproximadamente 1,5 más probabilidades que los blancos de padecer Alzheimer y otras demencias. Recientemente, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley ENACT, la cual promueve la participación de comunidades minoritarias en ensayos clínicos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Go
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los resultados preliminares de las elecciones en Honduras que ya marcan un rumbo preciso para la política de esa nación afectada por situaciones que derivan en una migración irregular. Este es uno de los principales aspectos que debe ser enfrentado por el nuevo gobierno y nuestra colega Celia Mendoza entrevista a Tiziano Breda, analista para América Central en la organización International Crisis.
Precisamente nosotros en el informe miramos cómo, entre otros factores, las elecciones turbulentas que se dieron ya en 2013 de cierta manera, pero sobre todo a raíz de 2007, contribuyeron a alimentar este sentimiento de desconfianza y de desacato, de desesperación de la población hondureña que empezó a salir de manera cada vez más masiva. Recordemos que la primera caravana se dio precisamente en 2018, pues, de las elecciones en 2017. Por lo tanto, por lo que hemos escuchado, mucho hondureño ve en esa elección, por ejemplo, como la última esperanza, la última oportunidad de que haya un cambio en el país, de que empiece a superarse esta crisis política que está viviendo desde hace una década, pero que además empiece a levantarse de una crisis económica y humanitaria que es mucho peor que la que había hace 4 años. Otra disputa electoral violenta, con protestas, bloqueos, represión, simplemente alimentaría aún más este sentimiento de que ya las elecciones han cesado de ser una opción para impulsar un cambio político en el país y, por lo contrario, sigue siendo un elemento de inestabilidad, de polarización y de violencia. Y, por lo tanto, nuestra previsión es que empujarían mucho más personas a salir del país hacia México y Estados Unidos. Pero no solamente, también hacia Europa.
¿Qué significa para los Estados Unidos esta elección?
Honduras para Estados Unidos es seguramente un país clave en Centroamérica por, digamos, un tema de migración, pero también por tener la presencia de la única base militar. Entonces tiene una relevancia bastante fuerte. Seguramente hay suspicacias sobre, por ejemplo, lo que podría ser la relación con un gobierno diferente, como el de Xiomara Castro, que ya planeó establecer relación china. Puede ser generar suspicacia, pero siento que hay una creciente presión en Washington de que un proceso electoral transparente que dé lugar a una elección no violenta, pacífica y justa es más importante para la estabilidad del país y, por lo tanto, para las relaciones de Estados Unidos con el país y con la región que el resultado de la elección misma. Cuando se prefirió el resultado para asegurar una continuidad, ¿no?, de la relación con un gobierno que, pues, afín a Estados Unidos, hemos visto que las consecuencias han sido de toda manera graves en términos migratorios, en términos de acusaciones contra el presidente. Entonces, creo que sí, en este caso hay un mayor entendimiento de que el proceso es más importante que el resultado.
¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las expectativas? El mensaje que ustedes presentaban en su reporte es que en cada proceso político eso juega un papel fundamental para legitimar los resultados, sean los que sean.
Sí, efectivamente, el problema con Honduras es que se ha intentado ya en el pasado lograr acuerdos, compromisos de parte de los candidatos de respetar los resultados, de asegurar un proceso limpio. Pero a la hora de la hora, los intereses partidarios y los reclamos de uno u otro bando han prevalecido. Llamado es a que realmente esos actores políticos apoyados por los que atiendan los llamados de actores también internacionales no solamente se comprometan a reconocer el resultado o utilizar las instituciones, los mecanismos institucionales para resolver controversias, sino que lo hagan. Esto es más difícil de asegurar, pero sería un primer paso importante para evitar que electoral parecida a la o peor.
Era Tiziano Breda, analista para América Central en la organización International Crisis, analizando el tema de la migración irregular de hondureños y el impacto que las elecciones tendrá en este tema. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.